5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. ¿De quién? ¿De quién era el misil, el cohete que reventó el hospital Baptista, el hospital cristiano de Gaza? ¿De quién nos fiamos? ¿De Israel, que dice que fue cosa de la yihad islámica, o de Hamas, que dice que fue cosa de Israel? Hemos hablado en la tarde con un profesor que está en Tel Aviv, profesor universitario, Alfred Tobías, que nos ha hecho el siguiente razonamiento.
Israel, país democrático, a priori es más verosímil siempre lo que dice el portavoz del ejército de Israel que de la yihad islámica.
Pues es un razonamiento que parece bastante contundente, ¿no? Israel es una democracia, con sus imperfecciones. ¿Qué democracia no tiene imperfecciones? Y yihad islámica o Hamas es un grupo terrorista, pues en principio es más fiable Israel. Pero la cosa no es tan sencilla, porque también es y era una democracia de Estados Unidos cuando defendió que había armas de destrucción masiva en Irak y no las había. Y las fuerzas israelíes dispararon contra una periodista en Jenin, en Cisjordania, Abu Akleh, y dijeron que no habían disparado. Y en otras ocasiones Israel ha negado que haya bombardeado escuelas, y ha bombardeado escuelas. ¿Qué criterio tenemos para fiarnos? Es decir, uno intenta no dejarse llevar por los prejuicios, ¿no? Porque claro, no somos expertos en balística. ¿Qué es, quién es fiable aquí? Pero en la guerra siempre nos quieren engañar. El portavoz de las fuerzas de defensa israelí, el contraalmirante Daniel Hagari, ha dicho que la explosión fue causada por un cohete de la yihad islámica que se desvió.
Una comunicación entre los terroristas hablaba de cohetes que fallaron y hacían referencia específica al hospital árabe Al-Ali.
Bueno, pues, por ejemplo, utiliza este argumento. Enseguida vamos a oír el sonido que ha presentado el ejército israelí. Otro argumento del ejército israelí, además de esta conversación, es que no hay cráteres grandes. Cuando cae un misil, pues se abre un cráter muy grande. La BBC, que está haciendo una investigación, dice que es verdad que no hay cráteres grandes, pero muestra las fotos y hay cráteres pequeños. O sea que el argumento del cráter puede tener peso, pero también hay cráteres pequeños. Otro experto, consultado por la BBC, dice que los destellos en el cielo, que se ven porque hay imágenes del momento en el que se produce el estallido, indican que el proyectil era un cohete con un motor que se sobrecalentó y dejó de funcionar. Con lo cual, bueno, pues esto abonaría la explicación que da Israel. Pero también este experto dice que no es tan sencillo, porque Israel no solo ataca con misiles, también ataca de otra manera. Por ejemplo, utiliza drones, y que eso sí cuadraría. No haría falta un cráter si ha utilizado un dron. Hay misiles que causan mucho calor, y también podrían haber sido este tipo de misiles. La información, como ves, es interpretable de diferentes maneras. Ya te decía que el portavoz del ejército israelí ha dado a conocer, nos ha hecho escuchar, una grabación de Hamas. Dispararon desde el cementerio que está detrás del hospital. ¿Qué? Le dice el interlocutor. Que dispararon desde el cementerio que está detrás del hospital y el cohete cayó sobre ellos. Bueno, parece contundente, ¿no? Una prueba. Porque los expertos de la BBC dicen, hombre, no se puede verificar si la grabación ha sido trucada o no. Biden, en su visita, aseguró que habían sido los islamistas. Hay más indicios de que haya sido Hamas o la yihad islámica, pero los expertos de la BBC, por ejemplo, dicen que esos indicios no son concluyentes. Hay que añadir a esto otro dato. La BBC tiene un sesgo informativo de izquierdas. Pero ojo, eso no le impidió hacer una verificación y mostrar que el gobierno de Sánchez mintió en el asunto de la valla de Melilla. O sea que la cuestión sigue abierta si queremos sacar conclusiones no a partir de nuestras filias y fobias, sino a partir de la información, de los datos que tenemos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Y la borrasca Lynn mantiene en alerta en estos momentos a buena parte del país. A su paso deja fuertes rachas de viento y acumulaciones de agua que, por ejemplo, en Galicia han causado más de 350 incidencias en 24 horas. En Madrid, el ayuntamiento ha cerrado hasta 9 parques por el riesgo de caída de árboles, entre ellos el Retiro. Y en Andalucía, lo peor se le está llevando el área del Estrecho. Las precipitaciones sumadas a los avisos por fenómenos costeros han obligado a suspender casi todas las salidas previstas entre el puerto de Tarifa y Tánger. Tampoco se salva Extremadura en alerta por riesgo importante. Badajoz activa el plan municipal de emergencias que incluye el cierre de todas las instalaciones deportivas. Y Cáceres ordena el cese de toda la actividad municipal. Hasta allí nos vamos. ¿Cuál es la situación en estos momentos? Adrián García.
Máxima preocupación en Extremadura, que se mantiene a esta hora en alerta por lluvias, aunque el peligro viene también y sobre todo por el viento. Hasta las 8 de la tarde se espera la peor parte de este temporal, que deja ya numerosas incidencias en toda la región. Uno de los puntos que preocupa, sobre todo de cara a las próximas horas, es en el que me encuentro, Badajoz capital. Aquí ahora mismo la lluvia sigue cayendo con virulencia, dejando zonas de la ciudad completamente anegadas. Además, el ayuntamiento maneja previsiones de rachas de viento de hasta 100 kilómetros hora de cara a esta tarde. Por ello, se ha activado ya el plan de emergencia en la ciudad, invitando a la precaución de los vecinos.
Y al sur de las Islas Baleares, un buque español ha interceptado a un submarino y un remolcador rusos. Navegaban por el Mediterráneo y, aunque no han llegado a entrar en aguas territoriales españolas, han tenido que ser escoltados hasta abandonar la zona. Y se calcula que este año se diagnosticarán en nuestro país unos 35.000 nuevos casos de cáncer de mama. La investigación y el diagnóstico precoz siguen siendo fundamentales en la lucha contra este tipo de cáncer. Esther Uriol, directora de comunicación del Corte Inglés, recuerda que desde la compañía llevan casi 20 años colaborando en la lucha contra el cáncer.
Con estas financiaciones se realizan a través de la venta de productos solidarios que compran los clientes y que compran nuestros empleados. Esas cantidades vayan a financiar los proyectos de investigación en los que ahora estamos implicados junto con la Asociación Española contra el Cáncer.
Y las palabras de Laporta avivan la llama del clásico del día 28, Luis Munilla.
A 9 días del Barça-Madrid, Laporta ha hablado hoy en Cataluña Radio de madridismo sociológico para argumentar la supuesta campaña que sufre el FC Barcelona con el caso Negreira y la imputación del propio presidente por presunto cohecho. En el último clásico, Florentino Pérez ya no acudió al palco del Barça. Esta vez todavía no ha desvelado qué va a hacer, pero a Laporta le han preguntado hoy por él.
¿Se va a relación, Florentino?
¿Su relación con Florentino cómo es ahora? ¿Existe?
Es correcta. Hay concordia y respeto institucional.
¿Vendrá al Camp Nou?
No lo sé. Yo no lo sé porque ya la última vez no vino y eso... Y...
¿Por el caso Negreira, precisamente?
Sí, sí, porque comparecieron y yo consideré del todo impropio que el Madrid, con los argumentos que manifestaron, compareciera en este caso. Me parecía que no tenía ningún sentido.
Ya, pero ¿a usted le gustaría que viniese?
A mí sí, porque el Barça-Madrid es el mejor espectáculo que hay en el mundo. Es un partido que lo ven millones de personas y que los dos equipos estén representados por sus dos máximos representantes hace partido.
Pa' partido.
La lluvia en Madrid se deja notar también en el deporte. Informa Javi Gómez que se acaba de suspender el entrenamiento del Atlético de Madrid, que estaba previsto para las 6 de la tarde. En la Euroliga de baloncesto, hoy se juegan el Baskonia Zalgiris a las 8 y media y el Real Madrid Armani Milán a las 9 menos cuarto. Y en ciclismo, el Movistar Team sigue anunciando fichajes importantes. Esta mañana ha sido el italiano Davide Formolo y ahora es el contrarrelojista francés Rémi Cabagna.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sigue lloviendo, no va a parar en toda la tarde. 16 grados a esta hora en Cibeles. El 112 ha gestionado 270 expedientes por la lluvia, 50 intervenciones de los bomberos, sobre todo por balsas de agua. Además, permanecen cerrados el Retiro y otros 8 parques de la ciudad. La lluvia también afecta al tráfico, claro, hay balsas de agua en todas partes, mucha precaución, dificultades de entrada a 1 Alcobendas y Las Tablas, A2 cruce con con la M30 y M607 El Goloso, y de salida en la A6 en El Plantío. En ambas direcciones, A2 Torrejón de Ardoz, A4 Butarque y Pinto, A5 entre Alcorcón y Navalcarnero, y la A6 en Torrelodones, y en la M40 todo está mal en ambos sentidos. Sigues en la tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 5:10 de esta tarde de jueves, de esta tarde muy, muy lluviosa en todo el país, como estamos contando. Y además es que, fíjate, a esta hora de la tarde ya está todo tan oscuro, precisamente con tantos nubarrones, que tenemos todas las luces encendidas en todas partes, ¿no? En el trabajo, en casa, en el colegio, estés donde estés. Oye, por cierto, ¿a cuánto estás pagando la luz ahora mismo? ¿Lo sabes? Según Red Eléctrica de España, el precio del megavatio hora está hoy a 67,81 € en la tarifa regulada. Y mañana, y gracias a los fuertes vientos que estamos teniendo hoy, la luz bajará un 66%. Se va a pagar a 23 € el megavatio hora. La hora más cara del día será de 8 a 9 de la noche, con 74,99 € el kilovatio hora. Y la más barata, pues de 3 a 4 de la tarde, solo 16 € el megavatio hora. Bueno, la verdad es que acostumbrados a algunos precios disparados de hace un año, año y medio, esto suena fenomenal. Bueno, sigue habiendo de todas formas variaciones muy importantes, ¿verdad?, en el precio de la luz. Pero ¿podríamos estar llegando al fin de estos picos de precios altísimos que hemos visto en pasados meses? Esta semana, los ministros de Energía y Clima de los 27 miembros de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo para desbloquear la reforma del mercado eléctrico. La situación estaba enquistada por los diferentes intereses de Francia y Alemania. Los franceses exigían no dejar atrás la energía nuclear y los alemanes favorecer las renovables y que no haya ayudas públicas para abaratar el precio de las nucleares. El pasado mes de junio, bajo presidencia sueca, fracasó el acuerdo porque Alemania y Luxemburgo, por ejemplo, consideraban que suponía un beneficio excesivo para Francia. Y ahora, por cierto, bajo presidencia española, pues sí que se ha alcanzado un acuerdo. También te digo que el texto final no lo vamos a conocer hasta que se negocie en el Parlamento Europeo y se apruebe antes de que acabe este año. Pero claro, lo que nos preguntamos todos es si este nuevo acuerdo, primero, en qué consiste, pero sobre todo, si es un adiós definitivo a aquellos precios de más de 300 € el megavatio hora a los que nos llegamos a acostumbrar. Paco Valverde es analista independiente en cuestiones energéticas. Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, hay que decir que cuando se firmó este acuerdo, que como decimos todavía necesita una firma definitiva, pero bueno, pues la ministra española en funciones para la transición ecológica, Teresa Rivera, bueno, que lo ha calificado de muy buen acuerdo, creía o dice que va a ser positivo para los precios de la electricidad. La escuchamos.
Yo creo que es muy buen acuerdo porque lo que hace es dar estabilidad a los precios y da probablemente estabilidad a los precios en una horquilla de los precios que pueden ofrecer las tecnologías renovables, es decir, a precios mucho más asequibles.
¿Esto va a ser así? ¿Se abaratará finalmente el precio de la energía y, por lo tanto, tendremos recibos de la luz más baratos?
Vaya pregunta. Vamos a ver. Se ha llegado a un acuerdo. Ayer se llegó a un acuerdo. Lo que habéis dicho yo creo que es en el caso más optimista, en que conoceremos el texto final y tal a finales de año. Yo lo espero más bien a mediados del año que viene. Uh-huh. Luego falta que salga la normativa a nivel europeo y luego falta transponerla. O sea que yo no espero que del resultado de este acuerdo verlo plasmado pues o hasta finales del año que viene o hasta principios de 2025. Eso por un lado.
Eso por un lado,
Luego, por otro lado, pues no puedo decirte el detalle porque no sabemos el detalle. Sabemos que se ha llegado a un consenso y sabemos que esto va a seguir adelante, pero el detalle no se sabe. Ya se sabe que el diablo anda en los detalles, ¿no? Entonces se habla mucho de que se va a favorecer mucho los contratos por diferencias. Eso es, favorecer o promover subastas renovables con garantía del Estado, de que el Estado va a tener un respaldo por detrás, de tal manera que si se maneja un precio o una horquilla de precios y se supera en el mercado mayorista, se supera ese precio, eso se lo quedaría el Estado para, se supone, rebajar factura o para lo que sea, para el sistema eléctrico. Si la venta se produce por debajo de esa horquilla o de ese precio fijado, pues entonces el Estado le paga la diferencia a la planta supuesta renovable, ¿no?, que se haya acogido a este esquema. Esto es bueno porque quiere decir que no solo las grandes, que son las que tienen pulmón financiero, pues van a poder acceder a poner esas plantas, sino cualquier inversor mediano o pequeño puede ir al banco y decir: tengo el respaldo del Estado, con lo cual dame un préstamo, y el banco no va a tener ningún problema en darle ese préstamo. Eso quiere decir que se va a favorecer desarrollo de plantas renovables. Luego se habla, por otro lado, pues de que se van a desarrollar los mercados de capacidad. Eso también es bueno, porque son algunas plantas que, para dar seguridad al sistema de que, si un día no hay sol, si un día no sopla viento, de lo que sea, pues van a estar ahí de respaldo al sistema. Y cuando queramos encender la luz, siempre tengamos luz,
Por comparar una cosa con la otra, y corrígeme si me equivoco, hasta ahora, y todavía mantenemos lo que se llamaba mercado marginalista, ¿no?
Al hablar de reforma del mercado, claro, todos esperábamos que se abriera ese pastel, pero no se ha tocado nada.
Es que esto es importante, porque lo que siempre se nos dijo, que es así, tú me dirás que sabes más. Mercado marginalista, que lo que suponía era que la última energía que entraba en el pool siempre era la más cara y era la que fijaba el precio. Y esta era el gas, ¿no? Hasta ahora, que fue cuando subió muchísimo por culpa de la guerra de Ucrania, y entonces se nos puso el megavatio a 500 euros, ¿no? ¿Por qué? Y nos explicaban, es que van entrando en el pool las diferentes energías y resulta que la última es el gas, que es el más caro, y entonces por eso sube la tarifa. Este mercado marginalista que ha estado funcionando hasta ahora, que me imagino que cuando se puso tendría algún sentido, porque digo yo que no llegarían a ese acuerdo para fastidiarnos a todos, ¿no?, en el recibo de la luz.
Tendría
su sentido, ¿no? Esto es lo que
es el mejor sistema.
Es el mejor sistema el que había. Pero entonces, ¿por qué se quiere cambiar?
Es el mejor sistema en un mercado suficientemente sano y donde esas ofertas que envían los generadores son relativamente parecidas o sin grandes diferencias. Una oferta que lanza un generador realmente lo que va es a cubrir sus costes y a coger un poco de margen, ¿no? Entonces, claro, va a depender mucho de los costes que tenga tu sistema de generación. Evidentemente, un señor que tiene un ciclo combinado pues va a lanzar una oferta muy alta porque necesita cubrir sus costes, pero un señor que tenga una planta de energía solar pues va a lanzar una oferta muy bajita porque realmente los costes, el combustible le sale gratis y los costes son
sí,
muy
pero
bajos.
Háblame, Paco. Entonces, para los que nos están escuchando, que es gente que sabe, que tiene que encender el interruptor de la luz, es decir, el mercado marginalista era bueno hasta que estalló la guerra de Ucrania, pero ya no vale después de eso por lo que ha pasado con el gas, ¿sí o no?
No es tan sencillo.
Pero es por simplificar, no sé si me explico. ¿Era necesario esta reforma era necesaria, sí o no? ¿Y esta reforma supone que todo lo que antes se asimilaba al gas ahora se asimila a las renovables?
Es que me cuesta mucho porque ya te digo que no es tan sencillo. Más que a la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania lo que ha hecho ha sido hacer mayor esa diferencia de ofertas que te digo, ¿no? Cuando las ofertas eran relativamente parecidas, era el mejor sistema. Y de hecho siempre se ha dicho que es el mejor sistema, tanto para los generadores como para el consumidor. Ojo, que aquí ha habido mucho demonio de por medio diciendo que es una aberración para el consumidor. Pues no, para el consumidor también, porque lo que favorece es la competitividad entre ofertas.
Ya. Y entonces, ¿no? ¿Por qué era necesario cambiarlo?
Bueno, no es que sea necesario o deje de ser necesario, pero todos, claro, cuando hablas de reforma del mercado eléctrico, todos teníamos en la cabeza de que algo de por ahí se iba a intentar cambiar.
¿Y no es lo que se ha hecho?
Por lo menos la tenía yo.
¿Y no es lo que se ha hecho?
Eso no se ha tocado, ¿no? En Europa hay mucho yuyu a intervenir en los mercados.
Ajá.
Entonces, lo que no se quiere es intervenir en los mercados. Entonces, todo el mundo está en contra. Entonces, eso a la larga, de alguna manera, yo creo que debe de tocarse al final. Porque lo que no puedes es, en un mismo mercado, convivir ofertas tan altas, y ofertas muy bajas. Siempre se ha dicho que cuando hubiera mucha penetración renovable sería el momento de reformar el mercado. Y aquí la verdad es que nos encontramos también con la realidad de Europa, de que muchos hemos hecho los deberes, otros están a medias y otros ni han empezado. Con lo cual, pues hay una disparidad de criterios muy grande.
Ya. Bueno, que todavía no está nada claro entonces, pero que lo que en principio todos los expertos pensabais, que es que realmente se iba a meter en profundidad a reformar este mercado marginalista al que se acusaba, por decirlo así, sobre todo con el estallido de la guerra en Ucrania, de que había provocado esos picos, ¿no?, de coste de la energía, de la luz, de hasta 500, recordemos, euros al megavatio hora, finalmente, pues eso parece que ahí no se está entrando a fondo. Por lo tanto, a ver en qué queda finalmente la cosa y si repercute, esperemos que sí, favorablemente
para nuestros
recibos de la luz. Paco, pues lo seguiremos comentando. Paco Valverde, experto en energía. Gracias y buenas tardes.
Lo iremos viendo en los próximos meses.
Lo iremos viendo. Bueno, lo que estamos viendo ya es la lluvia, Fernando, que cae.
Sí, sí, aquí en Madrid está jarreando, ¿eh?
Pero bueno,
acabo
ha habido
de
un rato
medio a la puerta, sí, vamos a salir en barco.
Que no se podía ni salir ni con paraguas ni sin paraguas
nada, porque estaba
lo mismo, o sea que, pero bueno, no solo en Madrid, lo acabamos de contar, en Galicia están también con unas lluvias increíbles, en Galicia, fíjate, con mucho viento en el estrecho, que ni siquiera, bueno, también con el oleaje no pueden salir los ferries, en fin. Bueno, esta es la cuestión y lo que nos preguntamos también es si estas lluvias, claro, acabarán con la sequía, Fernando.
Mira, yo he estado mirando los datos del año hídrico, que no es el año natural, y bueno, el año hídrico es el año hídrico más seco que hemos tenido en los últimos 23 años, sobre todo en las cuencas de del Guadiana, del Guadalquivir y en el Pirineo Oriental. Me ha llamado la atención que, sin embargo, en Galicia, en Castilla y León, en Soria y en La Rioja, pues en Madrid, en Toledo, pues este año hídrico que ha terminado, pues no ha sido especialmente seco. Me han llamado la atención estos datos.
Oye. Es decir, que cuando te pones a analizar verdaderamente el año hidrológico,
depende de la cuenca,
depende
por lo que he visto.
Mucho de la cuenca.
Por lo que he visto.
¿Y qué va a pasar ahora?
Bueno, no sé. Yo he visto también que la previsión es que va a haber bastante lluvia, más lluvia, de aquí a febrero. Claro, acuérdate que siempre que hablamos con alguien que hace previsión meteorológica dice que las previsiones a largo plazo son muy falibles, pero lo que dicen esas previsiones, por lo que he mirado, es que serán un 50% más abundantes, o sea que va a llover bastante más, y eso permitiría abandonar la sequía, pero no ahora, sino en febrero, esta larga sequía que arrastramos desde finales de 2022.
¿Tan grave es esta sequía? Porque la sensación que tenemos es que es realmente una sequía extraordinaria.
Pues,
pero no sé si...
No, también he estado mirando estadística. Sí, he estado mirando estadística y episodios como el que hemos tenido, como este episodio que no se ha acabado, si tú tienes en cuenta la serie de los últimos 170 años, pues no es extraordinario. Es que España es un país de sequías.
Uh-huh. Y de todas formas, ¿qué hay que hacer?
Tú más que yo. Si hemos hecho acciones especiales, hemos preguntado a todo el mundo sobre cuál es la solución. Acuérdate que nos dijeron varias, ¿no? Tener cuidado con las infraestructuras, o sea, se pierde mucha agua en la canalización,
es
¿no?
Verdad.
Eso nos lo dijeron. Y luego, el consumo de agua está fundamentalmente en la agricultura, y lo que a largo plazo nos recomendaban era que hay que seleccionar las especies más resistentes a la falta de agua, o sea, que habrá que ir adaptando los cultivos y el sistema de cultivar el campo.
Pues sí, y en cualquier caso, mira, dentro de un rato vamos a llamar a Jorge Alcina, nuestro hombre del tiempo, a ver qué nos dice también de este tren de borrascas, de este que está pasando, que este sí está siendo importante, porque el primero no, la primera borrasca que tuvimos aquí en el centro de la península, pues la verdad es que prácticamente no dejó ni una gota, en el norte un poco más, por Galicia desde luego llovió, esta, Alín, sí que está provocando lluvias, pero es que esto no va a parar aquí, por lo que he visto, así que bueno, se lo preguntamos dentro de un ratito a Jorge Alcina a ver qué dice. Y le pregunto siempre a Rosa Rosado por la mutua.
Pues sí, Pilar, porque bueno, tú imagínate que encima de llegar a casa calado hasta los huesos, porque hoy es lo normal con la que está cayendo, pues llegas a casa y te encuentras la cisterna averiada y la lámpara del baño que empieza a parpadear.
¡Ay, qué bien, qué risa! ¡Qué alegría!
Y lo mejor es que llamas al seguro y no te ayuda con las pequeñas reparaciones de la casa. Ahí te quedas. Bueno, pues que sepas que si vas a la mutua, además de ofrecerte su seguro de manitas del hogar, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en mutua.es.
A coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder...
El 67% de los españoles no sabemos usar la mayoría de los utensilios que tenemos en la cocina. Por eso, claro, al final no los usamos y se quedan ahí,
qué
tipo
derroche,
trasto.
Qué derroche.
Tipo cachivache, pero oye, lo que estorban y no los tiramos. ¿Por qué? ¿Qué
pues
nos
no lo
pasa?
Sé. Por si alguna vez lo usas.
Nos aferramos a esa freidora que has usado una vez en toda tu vida, ¿no?
La yogurtera tiene su uso. Pero...
No, ya no. Estas que usan tanto aceite con lo carísimo que está, ya no, ¿eh?
Ah, bueno, eso sí.
Claro,
es
eso no.
No, claro.
Pero, por ejemplo, un descorazonador de frutas.
Descorazonador de frutas.
Que te parece tan útil cuando lo compras.
Claro, dice, pues mira, para quitarle las semillas del centro de una manzana, una
para
pera.
Para hacer la tarta de manzana.
Pues fíjate qué bien. Y luego, pues no lo usas. Y bueno, por cierto, de las cosas que hemos dicho aquí, este oyente nos da un par de apuntes.
A ver.
Buenas tardes. Ojo. Qué buenos comunicadores soy, pero qué malos cocinillas, ¿eh? A ver, Fernando, el mielero lo que tiene al final es como si fuera una bola, como si fuera un panal, que es donde va hilando la miel antes de echarla luego al recipiente o a la rebanada de pan. Después, Pilar, para que no te salte el ajo cuando utilizas el mortero, prueba a echar unos granitos de sal gorda, mano de santo. De los cachivaches estos no. Que no se usan, por ejemplo, la cuchara de la mermelada, esa cuchara larga con una pala pequeñita, que eso no da panel. Venga, gente, un beso.
Bueno, me apunto la de la sal en el mortero.
Yo lo del mielero.
Sí, sí.
Esto de la cuchara larga, no, la cuchara plana.
Larga, para la mermelada.
La mermelada.
Bueno, tiene su sentido, ahora que hay unos tarros de mermelada.
Muy largo.
Que están muy buenos, no es que ni me sea la marca, no sé si los habéis visto, que en vez de ser el típico tarro chato y ancho, es larguirucho, tipo botella,
y
pero
estrecho.
Y estrecho. Entonces, para eso, cuando llegas al final, es útil una cuchara larga.
Bueno,
no digo
ya,
más.
Pero ya hay cucharas estas largas, que no hace falta que
vengan
con la mermelada, ni muchísimo menos que sean de madera, porque hemos abierto otra polémica hoy.
No puede ser.
Hemos abierto...
Por cierto, que Jorge Alcalde, a partir de las 6, va a ayudarnos a resolver la polémica de las...
¿De las polillas?
Hombre, claro.
¿De la cocina?
Hombre, claro, que
maravilloso.
Les dejamos ayer ahí abierto el tema.
Yo ya dije
Y yo también.
¿Qué ponemos? ¿Marcha militar ahora?
Yo solo digo que, fíjate, con la que está cayendo ahora de fresquito y lluvia, esto no he visto, ¿eh? No he visto ni ayer ni hoy.
Vale. Bueno, la polémica de hoy,
vamos
¿cuál es?
Vamos a resumir la polémica, porque claro, yo, vamos a ver, Rosa sostiene que hay una relación causal, porque ella ha visto las polillas en el armario donde tiene la pasta.
Metidas en los alimentos,
si
en las harinas.
Si hay polillas en el armario de la pasta y de la comida, quiere decir que hay una relación causa-efecto. A produce B. Y yo digo que a lo mejor sí o a lo mejor no, que no es automático, porque puede haber dos cosas que estén juntas y que A no produzca B.
Yo con A y B me estoy perdiendo. Yo solo te digo que tengo gusanicos blancos que luego se convierten en polillas.
A es tu armario.
Bueno, a veces he explicado...
A es tu armario, con la pasta y tal y cual.
Como
y B
gusta.
Es tu armario con polillas.
La polémica.
Claro.
Bueno, venga, la polémica a partir de las 6.
Solo tengo un armario y un
que le falta la pizarra.
¿Cuál es la polémica de hoy?
Las cucharas de madera. ¿Qué pasa? Yo he dicho que a mí no me gustan para cocinar, porque yo creo que ahí se queda pegado los gérmenes
sí,
y las cosas.
Sí, ya lo has dicho. Sí, yo he dicho lo contrario.
A ver.
Sí.
Buenas tardes, gente. Las cucharas, los utensilios de madera en la cocina absorben olores, absorben sabores y yo los tengo, pero ya no los uso. No los uso porque mi pareja es celíaco. Entonces, si has cocinado algo que pueda comer todo el mundo con la madera, eso absorbe, se queda ahí el gluten y luego si haces algo para él, ya has transferido de una cosa con gluten a otra sin gluten. Así que
claro, es una gran sensibilidad.
Pues bien, yo eso lo entiendo.
Pues para eso está el teflón o para eso están otra cosa. La madera es porosa y retiene gérmenes.
Vale, vale. Pues ya está dicho.
Buscado,
ahí no podemos decir nada. Claro,
a la oyente que te daba la razón.
Claro, es que
hay 10 oyentes que han llamado defendiendo.
Ni uno.
¿Lo escucharon de madera?
Y ahí
ni
están
uno.
Bordados en
bueno,
el ordenador.
Es que están llegando mucho. Voy a ir por partes.
Están llegando
bueno,
mucho.
Pero si
aquí
el es, tema
aquí
es...
Aquí lo que es un...
Que
se llama,
no tengo dos oídos.
Se llama selective bias.
Eso total. No.
Es un sesgo en la selección.
Conforme van llegando, yo los voy escuchando.
Esto está estudiado
en
la ciencia.
Tengo el tiempo que
tengo. Tú tienes que hacer un muestreo. Como, esto es lo mismo que Tezano. Tú estás haciendo un muestreo. Tú haces la pregunta de tal manera...
De ahora,
que
de momento, 3-0 gané yo.
Claro, porque es un sesgo selectivo.
Oye, que no.
Que sí.
¿Qué cachivache tienes en la cocina que apenas utilizas?
Luego nos traes los cortes favorables.
Que la compraste y ahí sigue, casi sin estrenar. Tezana. Que nos lo cuentes.
No va a haber ni uno.
Pero me dejáis. 607. No, ya. Luego la que habla encima de ellos soy yo.
Tezana.
No digo más. 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El pintor de claroscuros, Caravaggio, esa mezcla de naturalismo y tenebrismo que a mí tanto me apasiona. Y ha sido un hombre siempre rodeado de enigmas, ¿eh?
Caravaggio pintó muchas de sus escenas de decapitación, y esta es una de ellas, que son muy siniestras, muy, muy impactantes, porque él estaba obsesionado con la idea de que a él le iban a decapitar.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable.
¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares. Ahora y todo el año. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
Ahora, si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, tienes ahorro garantizado. Y además, tienes cobertura de neumáticos y también un manitas para tu hogar para que estés tranquilo en todo momento. Sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Ojo al vatio. ¿Sabías que por cada grado que bajas la calefacción tu factura baja un 8%? Para evitar que suba la factura, mantén la temperatura entre 19 y 21 grados. Para más consejos, no te pierdas Ojo al vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar a emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Mi otro John, la comedia 100% benéfica dirigida por Paco Arango, que te robará el corazón.
¿Cómo puedo yo ir a ver el mar con la ayuda de alguien como John? ¿Y quién es John?
Mi otro John.
Estreno en los cines el 20 de octubre.
La vida hay que comérsela con patatas.
Vale.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha ya los superchollos diarios de Carrefour, porque solo hasta el 22 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes un descuento en cupón canjeable del 20% en todos los vinos. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora, con Chinchín Progresivos de Aflelu te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más, para ti o para quien tú quieras. Solo con Chinchín Progresivos de Aflelu. Ver condiciones.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Los fines de semana en la radio.
Atención, a punto de saltar los dos equipos.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Solo que queda muerto!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
¡Tiempo de Juego!
Todo pasa en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
En Francia se ha publicado un libro que se titula Dios, la ciencia, las pruebas, el arbor de una revolución. Este libro llega ahora a España, publicado por la editorial Funambulista. Es un libro que ha provocado una intensa polémica. Sus autores son Michel-Yves Bologuet y Oliver Bonassi. Y están con nosotros en La Tarde de COPE. Michel-Yves, buenas tardes.
Buenas tardes.
Olivier Bonassi, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué este libro ha tenido tanto éxito en Francia?
La cuestión de la existencia de Dios.
La cuestión de la existencia de Dios es una cuestión principal que nos tenemos que plantear al menos una vez en la vida. Al menos una vez en la vida nos tenemos que plantear esta cuestión. Quizás esto es uno de los motivos del éxito del libro. Y nosotros lo que hemos querido es que las personas puedan plantearse una respuesta a esta pregunta a través de nuestro libro. Una pregunta que es hoy más importante que nunca, porque cada vez hay más personas no creyentes. En Francia es un 50% 50%. Así que hay una gran sed, una gran necesidad de plantearse esta cuestión.
Olivier, ¿por qué ha suscitado polémica el libro? ¿Por qué ha habido tanta respuesta?
Porque es una cuestión que touche
au tripes. Es algo que afecta directamente a las tripas de la persona. Si uno debate sobre la desaparición de los dinosaurios, sobre la formación de la luna, no hay una implicación emocional.
Mais là, vous touchez à quelque chose de
fondamental. En el tema de la existencia de Dios, por definición sí que la hay.
Societal.
Hay un capítulo, Michel, dedicado al Big Bang, a la explosión inicial del universo. ¿Usted qué piensa de las teorías creacionistas que se han difundido en Estados Unidos?
Lorsque nous avons beaucoup voulu
Nosotros lo que en todo momento hemos intentado es no caer en este tipo de razonamientos que se plantean no solamente en Estados Unidos sino también en otros países, como por ejemplo uno de ellos es el creacionismo, como bien has dicho, que es un razonamiento que deja totalmente de lado la ciencia, y para nosotros es fundamental no caer en algo así. Y en el otro exceso en el que no hemos querido caer está en el materialismo, que no tiene en cuenta los nuevos descubrimientos que se han realizado en los últimos años y que dejan claro que tiene que existir un Dios creador.
Es necesario para explicar el mundo.
La ciencia, Olivier, tiene un método propio para dirigirse al objeto científico, el universo, la estructura de la vida, etcétera, etcétera. Y en principio, el objeto Dios requiere otro método de uso de la razón. ¿Hay diferencias de método? ¿Qué conexión hay entre los dos métodos?
Alors notre livre porte sur une seule question, c'est l'existence de Dieu. Il y a une seule méthode.
Sí, claro. Indudablemente. Las causas y los efectos es lo que propone siempre la ciencia, ¿no? Buscar las causas a partir de los efectos.
Son des raisonnements métaphysiques qui a son champ propre. Et il y a la rationalité scientifique.
Por ejemplo, si ha habido un inicio del universo, es que ha habido un inicio también de la dimensión temporal, espacial y material. Entonces, se emerge, por lo tanto, el universo.
Qu'on examine, si par exemple on examine le début de l'univers et qu'on conclut qu'il y a un début au temps, à l'espace et à la matière, alors on est.
Nosotros creemos que la respuesta debe desbordar este ámbito y buscar el mismo tipo de razonamiento que explique la no dimensión temporal, espacial y material.
La ciencia se met a desbordar vers la métaphysique et vers des questions, mais en gardant.
La ciencia, por tanto, cuando descubre que hay unos ajustes finos, absolutamente finos en el sentido de también improbables, y la física y la biología tienen esas características, normalmente, y es lógico, debe plantearse el porqué de ello.
La cause de cet effet.
Olivier, Michel, desde el punto de vista científico, la aparición del universo, la aparición de la vida, la aparición de la vida humana es consecuencia de un cúmulo de infinitas improbabilidades. ¿Por qué entre la constatación de las infinitas improbabilidades se debe o se llega a la conclusión de que Dios es la causa cuando habría quien pueda decir que es consecuencia del azar?
Il y a un moment où on doit choisir une explication.
Llega un momento en el que uno tiene que escoger cuál es la explicación, un Dios creador o el azar. Durante mucho tiempo los científicos, los expertos, han optado por esta explicación del azar, pero realmente la aparición de la vida es la probabilidad de la aparición de la vida es tan improbable, tan débil, que es demasiado débil para que esa sea la explicación. Nosotros lo que queremos es ayudar al lector a escoger entre estas dos opciones cuál es la más razonable. Y realmente, si pensamos que la probabilidad de que exista un Dios de creador quizás es una entre dos, dado que hay un 50% de personas que creen y 50% que no, mientras que el azar es mucho más improbable, pues sería esta la explicación a escoger.
Bien, a un momento, on peut dire, le hasard, on ne peut plus y croire.
Pero entonces, con todos los datos sobre la mesa, sigue habiendo una opción, digamos, siempre sigue siendo determinante la libertad.
La libertad
es fundamental, pero nosotros lo que hemos querido hacer es una investigación. Una investigación basada en elementos racionales. Por ello, hemos desarrollado 12 temas, 12 capítulos, en los cuales el lector se convierte en jurado. Una especie de jurado en el que valora las pruebas que se le presentan y considera las que son más razonables para hacerse su propio juicio. Cada uno va a decidir según sus propios conocimientos y convicciones, pero para nosotros como autores no le voy a ocultar que, dado el gran haz de conocimientos científicos, fuentes distintas, independientes, elementos probados y todas las pruebas que aportamos, para nosotros está claro que la respuesta es afirmativa, pero dejamos al arbitrio del lector el hacerse su propia composición de lugar.
Michel, hay ciencias de la vida, ciencias físicas, y la crítica histórica es también una ciencia. ¿Qué dice la crítica histórica sobre la figura de Jesús de Nazaret?
Alors, si j'ai un peu de temps,
hay muchos libros que hablan sobre la existencia de Dios y la ciencia, pero nosotros no solamente hemos querido abordar esto, sino que hemos querido hacerlo desde un punto de vista de la filosofía, de la moral y de la historia también.
Or, maintenant, si Dios existe, il est évident que la raison doit pouvoir aboutir à la même conclusión, quel que soit le champ de la connaissance.
Así que efectivamente, si aceptamos la existencia de Dios, todos los razonamientos deben llevar a la misma conclusión. Todos los campos que estudiamos, todos los campos del conocimiento deben concluir de la misma manera, sin ninguna contradicción. Y nosotros nos hemos centrado en concreto en un enigma.
¿Quién es Jesucristo? Alors la question de l'existence de Jésus est la question de Jésus est très intéressante parce qu'en fait il n'y a pas énormément d'hypothèses possibles.
Bueno, sobre la figura de Jesucristo hay una serie de hipótesis que tampoco son tantas, a lo mejor unas 7 u 8 hipótesis, pues una por ejemplo que no existió, otra que fue un gran sabio, como se creía en el siglo XVIII, otra que es un profeta, como creen los musulmanes, y entre otra como creemos los cristianos, que es que es Dios encarnado en hombre.
Et alors, on sait quand même beaucoup de choses aujourd'hui sur le plan historique de Jésus. Et donc, en examinant
ça... desde un punto de vista histórico hay distintas hipótesis que tampoco son tan amplias. Y nosotros lo que queremos es centrarnos. Y realmente, al centrarnos, a la conclusión a la que llegamos es que no existe otra explicación válida más que pensar que Jesucristo es la encarnación de Dios en la Tierra.
De trouver une explication valable hors, finalement, que celle que finalement d'admettre qu'il est le fils de Dieu incarné sur terre.
Olivier, en el caso de Jesús, de Jesucristo, el objeto de estudio es diferente al Dios creador. Porque es un hombre que dice ser Dios. No es lo mismo usar la razón para afirmar el Dios creador que usar la razón para aceptar Jesús dice de sí mismo que es Dios.
Si on conclut que Jésus est bien ce qu'il
dit, si se prueba la existencia de Jesús, se está probando al mismo tiempo la existencia de un Dios creador. Quien puede lo más, puede lo menos. Entonces lo que nosotros nos planteamos es un enigma. Intentamos hallar una solución, una respuesta. ¿Cómo es posible que un hombre de 30 años, que nació en un pueblo como Nazaret, que estuvo ausente de ese pueblo 3 años, que hizo lo que hizo, cómo es posible que esto tenga su reflejo en la historia y que haya elementos que así lo acrediten? Esa es la investigación, ese es el enigma, y eso es lo que tratamos de poner sobre el tapete.
Razonable.
Michel, tradicionalmente la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica también, ha dicho que solo la razón no permite conocer adecuadamente a Jesucristo, sino que es necesaria la gracia de Dios. ¿Cómo consideráis estas afirmaciones de las iglesias?
Il faut faire la distinction entre la croyance en l'existence de Dieu et la foi.
Si hay que hacer una distinción entre creer en la existencia de Dios y la fe, nuestro libro pretende demostrar la existencia de Dios y no es una cuestión de fe. La fe es una adhesión. Es diferente que creer que Dios exista. Por ejemplo, Einstein creía en un Dios creador y no tenía fe en ninguna religión. En la Iglesia Católica considera que se llega al conocimiento de Dios no a través de la razón, sino a través de la fe. Y esto es algo que nosotros intentamos un poco abordar porque creemos que es algo que se ha olvidado.
Par la raison sans la foi. C'est un point très important que les gens ont oublié et il faut le rappeler.
Es el razonamiento de San Pablo en la Carta a los Romanos. Olivier, ¿algo más que añadir?
Non, pas spécialement. Je réponds.
¿Qué va a encontrar el lector en este libro? ¿Por qué merece la pena leerlo?
Pourquoi faut-il lire ce livre?
Il faut lire ce livre parce que la question de l'existence de Dieu est une question fondamentale que tout le monde
se pose. Dire que le lecteur tiene que apartarse de la idea que era la idea hasta ahora de que personas inteligentes creen, otras no creen, que es un tema difícil de dirimir y por tanto al final uno deja de tener interés en ello.
Donc si la question et très importante, mais qu'on peut pas y répondre.
Nosotros, por el contrario, decimos no, no. Or, al contrario, hoy sí tenemos elementos fácticos, elementos científicos, elementos probatorios que pueden dar elementos de respuesta. Hay que tomar, por tanto, este libro como una invitación a ello.
Ils vont toutes dans le même sens, même en science maintenant.
Michel, Olivier, gracias a los dos por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Pues se llama Lynn y es una borrasca pequeña en realidad, pero eso sí, bastante profunda, y es la que está dejando estas lluvias intensas prácticamente en toda la península, pero también fuertes rachas de viento y fenómenos costeros, ¿no? En algunas zonas, como te estamos contando, Lynn. Bueno, pues lo vamos a preguntar a quien más sabe del tiempo siempre, porque es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y nuestro hombre del tiempo. Es Jorge Olcina. ¿Cómo estás, Jorge?
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues mira, pasados por agua, bajo la lluvia, sí, en sí. Todo el centro peninsular, desde luego, y en otras zonas de España. Sí. Y no sé hasta cuándo vamos a seguir así.
Pues mira, un par de días nos quedan. Hoy era el día de verdad importante con esa borrasca Lynn. Es una de esas borrascas que ha merecido nombre. Se lo ha puesto el Servicio Meteorológico de Portugal. Y bueno, sabemos que cuando estas borrascas se les da nombres porque llevan asociado, además de la lluvia, rachas de viento intensas, ¿no? Que tú bien comentabas que ya en algunas partes del norte peninsular, pero también del centro, incluso de la zona del Mediterráneo, del Estrecho de Gibraltar, están soplando rachas por encima de 90 o 100 kilómetros por hora, ¿no? En esas circunstancias es cuando se le da nombre, lo que quiere decir que, bueno, hay que llevar un poquito de atención al tiempo atmosférico cuando va cruzando esa borrasca toda la península ibérica. Y sí, hoy era el día que estaba previsto de mayores precipitaciones, estamos hablando de cantidades que ya han rebasado los 100 litros en puntos de Extremadura, la Comunidad de Madrid de 80, bueno, un poquito entraba dentro de la previsión de las posibles lluvias asociadas a esta borrasca. En otros puntos ha llovido menos, pero bueno, en general el tiempo, pues hemos notado que ha cambiado de manera importante, hemos notado también un descenso en las temperaturas y el viento, como decíamos, asociado a esta borrasca. Nos quedan todavía 24 horas, lo que queda de esta tarde-noche, mientras vaya cruzando ese frente de oeste a este toda la península, y mañana, como decimos, quedan restos de inestabilidad y de nuevo tendremos el tiempo un poquito alterado, un poquito inestable, con precipitaciones ya no tan importantes en gran parte del oeste y del centro peninsular.
¿Y después tenemos algún día de tregua y luego llega otra borrasca? Es decir, ¿van a seguir entrando borrascas en los próximos, no sé, la próxima semana, los próximos 15 días?
Pues mira, al menos en el comienzo de la próxima semana sí. Cuando se marche esta borrasca Lynn, llegarán un par de días coincidiendo con el fin de semana de tranquilidad meteorológica, pero ya el domingo por la tarde de nuevo volverá a entrar otro frente y hablamos de 2-3 días hasta el martes que viene de precipitaciones que se van a producir. En principio no tan abundantes como esta borrasca Lynn, pero bueno, un tiempo que de nuevo vuelve a ser inestable, con precipitaciones, como digo, fundamentalmente en el oeste y en el centro peninsular, ¿no? Estas borrascas, como siempre decimos, llegan ya muy desgastadas al Mediterráneo. De hecho, hay puntos del este, del sureste peninsular, que bueno, pues no se han enterado de las lluvias de esta borrasca ni lo van a hacer en las próximas horas. Pero ya digo, al menos se ha abierto desde hace unos días lo que llamamos el pasillo de borrascas, ¿no? Desde el lunes pasado ya entraron las primeras lluvias por el oeste, empezó esa borrasca que entró por Portugal. Bueno, pues esta ha sido la más destacada, la más enérgica, y va a seguir así algunos días más, ¿no? Al menos el comienzo de la próxima semana también va a ser inestable entre el domingo y el martes.
Pues se ha abierto la temporada de borrascas, podríamos decir que por fin, ¿no? Bueno, siempre hay alguien que no quiere ver la lluvia ni en pintura, pero yo creo que después de los tiempos que hemos pasado con tanto calor y tanta falta de lluvia y la sequía que ha provocado precisamente este tiempo seco, hombre, pues estábamos deseando que llegara este tiempo lluvioso, ¿no? Otra cosa será lo que sea necesario que llueva, o cuántos días debería llover, o cuántas borrascas tendrían que ir entrando en lo que queda de otoño para que se recuperen los embalses.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Teníamos necesidad de este tipo de lluvias, de borrasca. Digamos, son borrascas buenas que están dejando buena cantidad de precipitación allá donde está lloviendo, y eso sí que contribuye pues a rellenar los embalses, acuíferos, a regar los campos. Y bueno, lo que va a provocar es que las próximas semanas, ¿no? Quizá esta que viene todavía no, pero ya en las siguientes semanas, cuando demos el dato del agua embalsada, hablaremos de un incremento en las reservas de agua en España, que llevábamos una racha de las últimas semanas con valores siempre negativos una semana tras otra. Bueno, pues se cambia la tendencia. Es verdad que no va a ser uniforme en todas las cuencas geográficas. Las del Mediterráneo lo van a notar menos de momento. Pero bueno, siempre que llueva en las cuencas hidrográficas del centro del norte peninsular es muy buena señal, especialmente en la parte occidental de Andalucía, que ya estaban en unos valores de reservas un poquito delicados,
¿no? Bueno, pues bienvenida, Lin. Hay que tener cuidado, bueno, a veces sobre todo con los fuertes vientos, y, en fin. Pero por lo demás nos va a venir estupendamente. Jorge Olcina, gracias.
Nada, un placer como siempre, Pilar.
Un abrazo, adiós.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Porque un precio solo no es suficiente, descubre que detrás de cada tecnoprecio siempre hay grandes tecnoventajas.
Detrás de un televisor OLED LG de 48 pulgadas de 999 euros, tienes la tecnoventaja de la financiación.
O la de seguro gratis.
Detrás de cada tecnoprecio siempre hay grandes tecnoventajas.
Oferta válida hasta el 26 de octubre.
Consulta condiciones en tienda web o app.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por dos tu ahorro.
Por dos, esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Ya están aquí los viajes del Imserso. Desde el próximo 26 de octubre ya puede reservar su plaza a las Islas Baleares y Canarias, a nuestras costas o su escapada de turismo de interior. Infórmese y reserve en www.turismosocial.com o en su agencia de viajes.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El Don Mun es un cauce muy valioso, pues, para que el Evangelio esté presente allí. El Evangelio en su totalidad.
Con la ayuda del Domun, Saturnino ha anunciado el Evangelio en Benin durante más de 40 años. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil.
Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
La gente, la afición, permanezca todavía a esta hora encerrada en el Estadio Rey Balduino, en Bruselas, en Bélgica. Allí hay un seguidor que está ahora mismo al teléfono. Hola, Filipos, buenas noches.
Sí, estamos aquí ahora, son amigos.
Pero claro, el motivo por el que estáis es por seguridad. No os dejan salir del campo por seguridad.
Sí, eso nos han comunicado.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Las seis.